Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 9 minutos, las 19 en Canarias, estamos de vuelta a Jungla de Asfalto. Profesor del Pino, buenos días.
Muy buenos días, Celia.
Bueno, pues dispuestos a hablar de nuestras plantas, nuestras mascotas, la naturaleza, el cambio climático.
Tengamos la mañana.
Venga, sí, vale. Bueno. Padre Mundina, buenos días.
Muy buenos días, padre.
Bueno, pues aquí estamos. Voy a dar el teléfono a los oyentes para las dudas, a las que daremos salida en la última parte del programa, pero vayan llamando ya 915739725. Bueno, Miguel, ¿abrimos la ventana?
Venga, vamos a abrir la ventana y sea lo que Dios
quiera. Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Bien, pues el cambio climático. El cambio climático va a ser... Hablando completamente en serio. Bueno, aparte de todos los problemas que en este momento tiene España, que todo el mundo conoce, por si fuera poco, la cumbre del clima. Nos espera en diciembre la cumbre del clima.
Sí.
Rápidamente el gobierno en funciones se aprestó a invitar a todo el mundo a venir aquí. Claro, aceptaron encantados. Y ya está en el océano, dicen, el catamarán de fibra de vidrio e impulsado por viento que trae a Greta Thunberg. Bueno, Dios quiera que la bromita termine ahí y no tengamos disgustos, porque el viaje es, como mínimo, vamos a decir, imprudente. Por otra parte, está lleno de hipocresías y de falsedades, como es natural, que son lo que a mí me subleva, pero ni es tiempo de viajar a contralicio en un catamarán a vela por el Atlántico, ni es sitio para desembarcar en un catamarán a vela Galicia cuando va a llegar a la Costa de la Muerte en momentos del año verdaderamente duros. Esto es un disparate, esto es una barbaridad. Y por otra parte, es mentira. El catamarán no viene solo con el viento, viene impulsado, si hace falta, si viene en emergencia climática, por unos tremendos motores diésel.
Claro.
Habría que poner también, para hablar en serio, repito, en juego, cuánto ha costado desde el punto de vista ecológico fabricar ese catamarán de vidrio, etcétera, 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 etcétera. Y sobre todo, ¿qué viene a hacer aquí esa niña? ¿Qué viene a hacer ese adolescente? Porque si lo que viene es a darnos lecciones sobre ecología, pues ya me permitiré yo en su momento darle alguna elemental, muy, muy elementalita. Por ejemplo, el ciclo del carbono. Yo no creo que los científicos españoles vayan a pasar por el papelón que pasaron los de Nueva York de escuchar una lección de esta niña.
Sí.
Sencillamente porque, creyendo yo como creo, pues más que pueda creer nadie, Elia, porque me pasó mi vida impartiendo docencia entre adolescentes, y creo, por supuesto, en esta generación, naturalmente, si ellos son los que tienen la responsabilidad, la obligación de arreglar los problemas ambientales, estos críos que tienen ahora 12, 13 años, los adolescentes, y además, están, desde el punto de vista informático, matemático, están preparadísimos y confiamos en ellos. Pero el problema es que se pasa por unos años donde la civilización, la humanidad, ha progresado mediante la enseñanza. Es decir, lo más preparado de las generaciones anteriores enseña, transmite sus conocimientos a los jóvenes. No al revés, señores políticos que invitan a esta niña que venga aquí a dar conferencia. Y como testimonio, como testigo, es un desastre, porque éticamente es impresentable utilizar a críos, a niños, para impartir mensajes más o menos cargados de política, ¿verdad? Por lo tanto, científicamente es absurdo que venga un adolescente a darnos lecciones de ecología. ¿Pero qué sabe esta niña? Que por mucho que la hayan enseñado en Suecia. Y luego, por otra parte, éticamente es despreciable. La palabra creo que es despreciable.
Pues sí.
La utilización de niños y de adolescentes para sus fines. Donde tiene que estar Greta, como ya va reconociendo todo el mundo, es escolarizada. En España, afortunadamente, una cosa de la que yo me siento orgulloso y me he sentido cuando era profesor, es en que la enseñanza fuera obligatoria ya a partir de una edad mínima. Distintos luego los planes, lo que tiene que estudiar cada uno. Por el momento que los niños y los adolescentes estén escolarizados. Y extraer de su puesto de escolarización a un adolescente para que venga a dar lecciones a los adultos es, repito, éticamente despreciable. Y quiera Dios que el catamarán, me imagino que eran 27 aviones con todos los láseres y todos los sistemas, ¿cómo lo llamáis ahora? Aplicación, con todas las aplicaciones dispuestas y preparadas por si hay incidentes, Dios quiera que no. Pero desde luego, por otra parte, el viaje, y además para llegar en un tiempo récord, me parece como mínimo imprudente, demagógico. Y repito, ese catamarán no solamente lleva velas, porque con velas no llegaban ni a tiros. Llega porque si hace falta, se impulsará con unos tremendos motores de diésel, que son precisamente los que nuestras ministras en funciones prohíben a los coches españoles. Así que, como ves, Elia, no hay por dónde coger el tema, que es un tema, como mucho, tristísimo, lamentable. Y lo más triste de todo es la utilización de esta niña, que veremos a ver en qué adulto se convierte, porque desde luego la etapa de formación clave en su vida que está pasando ahora no está siendo bien recomendada, por no decir que está siendo utilizada por adultos con pocos escrúpulos. ¿Tú crees que se me ha entendido, Elia, lo que yo creo?
Perfectamente.
Que sí. Pues ya está, hija.
Perfectamente, claro que sí.
Pues cuando queráis cerrar la ventana, que hace frío.
Claro que sí. Pues vamos, mira, las 11 y 15 minutos. Voy a repetir el teléfono a los oyentes: 915739725. Y nada, pues, ¿qué vamos a hacer? Es que fíjate, nos escribe de nuevo nuestro amigo, ¿te acuerdas? Que nos explicó aquello de los alíseos, ¿verdad?
Ah, sí, mira,
sí,
no
nuestro amigo Paco Pineda, es un email largo, ¿no? Pero dice, otra duda me asalta, cojo un trocito del email. Dice, cuando arriben a las Azores, dice, ¿van a continuar travesía directamente o van a transbordar para llegar a tiempo? Porque tras una travesía normal de tornaviaje, lo lógico y recomendable es pasar unos días en Azores, recomponiéndose uno mismo física y mentalmente, reparando roturas en el barco que siempre se producen, y más en este tipo de travesías. Y la niña dice que no se monta en un avión. En fin, que es hasta peligroso, dice, siento ser pesimista, dice, pero por mi propia experiencia, cuatro cruces de ida y vuelta, y como diría aquel, aquí se masca la tragedia. Que, bueno, la meteorología es claramente adversa, con previsiones de temporales realmente fuertes, olas de 10 metros. Dicen que además llevan un niño de un escaso año a bordo, el hijo de esta pareja.
Elia, pues yo sé que acabas de recibir una misma carta, yo no lo sabía, ¿eh? Pero es que está diciendo este señor, expertísimo en el tema, lo mismo más o menos que estoy diciendo yo, que esto implica hasta un peligro físico y que eso es un disparate. Efectivamente, después de una travesía de este tipo, se recomienda un tiempo de descanso, de aclimatación a la verticalidad.
Desde
a
luego.
A ponerte de pie y andar sobre firme para no marearte. En fin. Desde luego, es que no quiero ser pesimista, pero ahora ya está por encima de la repulsión que me produce el caso de un adolescente dando clase. Temo hasta por su seguridad física, y aquí la responsabilidad sería muy grande. Dios quiera que no.
Claro,
ocurra.
Dice un catamarán, que es un barco diseñado para el Caribe, y claro, en el atoloneo, dice, en el Pacífico, que por sus propias características no es lo mejorcito para esa durísima travesía que se avecina.
Pues claro, es un disparate, y además cuando lo hizo al revés, a favor de Alisio, también era una época del año mucho más favorable que ahora. Esto es una barbaridad.
Sí, igual la quieren hacer mártir, fíjate, es que no sé, esto es absurdo. Dice, en fin, dice, como dijo el torero, hay gente pató, dice, sí, que Dios nos coja confesados. Pues sí, Paco Pineda, muchas gracias de verdad por escribirnos. O sea que, bueno, pues nada, después de esta fazaña que van a llevar a cabo, nos vamos con las plantas del Padre Mundina.
Jungla de asfalto, con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
Por cierto, animamos a Paco a que nos llame si quiere, ¿eh? Y porque...
Es que no solo lo animamos, Elia, sino que sería un honor, porque es una gran autoridad en ecología.
Es una autoridad, un catedrático,
tengo el gusto de conocerle personalmente, he participado con él en una antigua revista en la que colaba, Meda, la revista Meda ya extinguida, y es una verdadera autoridad, sería un honor.
Pues nos haría mucha ilusión que nos escribiera, claro que sí, bueno, que nos llamara directamente. Padre, ¿con qué planta vamos hoy?
Bueno, Elia, pues hoy vamos a hablar de un género de plantas perennes, epifitas, en general con varios tallos y de porte colgante. Estas plantas se llaman cactus de bosque o flores de Navidad. El nombre botánico es un nombre muy largo, muy difícil de recordar, es la Schlumbergera, entre otras, pero la planta que hoy traemos a colación es, sin duda alguna, una planta muy apreciada por todos los que, bueno, pues tienen afición al mundo de la naturaleza y de las plantas en general. ¿Por qué? Bueno, pues porque las flores, aparte de ser una bellísima flor de cada una de ellas, porque variedades hay muy pocas, Elia y Miguel, pero lo que sí hay muchos híbridos, porque tiene mucho éxito esta planta, mucho éxito. Y además porque suelen florecer justamente para los días, digamos, previos a la Navidad, según la mano del que lo cultive, puede ser unos días después, pero normalmente, si se conoce un poquito la forma, lo tenemos en flor los días de Navidad. Las flores duran quizá unos 2, 3, 4 días, pero la floración en general de estas bellísimas plantas duran casi un par de meses o más. Estas plantas, ¿por qué las llaman epífitas? Porque son plantas que no tienen nada que ver con llamarse cactus de bosque, no tienen nada que ver con los cactus, digamos, del desierto. Incluso las areolas de los cactus desérticos están siempre cuajados de espinas. Aquí, el nudillo de la última hoja, que podrá tener alguna pelusilla, que no tiene mayor problema, es donde precisamente, que es la de las hojas más largas del tallo, en ese nudillo es donde aparece la flor, que puede ser singular o puede ser emparejada con otra, y hay distintos colores. Consejaría a nuestros oyentes que si quieren disfrutar, muchos sí conocen lo que son los cactus de bosque y la flor de Navidad. Hablamos ya también de una planta, el Eleborus orientalis, hablamos de la flor del Eleborus, que es blanca y es como la nieve, que en estos momentos pues está ocupando tantos y tantos lugares de la zona norte. En realidad, yo aconsejaría, si usted tiene a mano la forma de anotar, yo le aconsejaría, por ejemplo, la Eva, que es una variedad de color salmón, un salmón, digamos, difuminado, con un blanco en la parte interior que le da un encanto a esta plantita. Se llama Dark Eva, pero también hay otra que es hermana de esta, que se llama Noemi, que es más fácil recordar. Y también hay otra que se llama Zaraica, que es una planta que es toda ella de color salmón. Y por último, si usted gusta de tener una planta preciosa también, blanca, pero blanca pura, más no poder, entonces tendrá que conformarse con pedir una planta que se llama Overing White, blanca, es decir, un cactus de jardín de flor blanca, que esto lo entienden perfectamente los floristas y en los viveros. Estas de cactus Elia tienen la particularidad de que florecen ahora porque los días son más cortos. Y ya decíamos que ahora en estos momentos ya estarán para salir, incluso habrán salido ya de muchos invernaderos las euforbias pulquérrimas, las flores de Navidad, que en los viveros tienen pues unas horas de luz y unas horas de oscuridad, formando los días cortos. También en esta planta, como otras muchas que florecen y les llamamos flores de Navidad o cactus de Navidad, es porque son de ciclo corto, donde los días son cortos, y entonces la planta ya empieza a formar su capullito. Apenas entramos en el verano, ya empieza a formarse, hasta que ya llegan los días otoñales y días cortos, que sobre todo ahora, hacia los de Navidad, estamos en días muy cortos de luz, es cuando la planta empieza ya a abrir su flor, que es realmente una delicia. Entre las variedades que podemos, aparte de las que yo he dicho, que son bellísimas y que les aconsejo, también tenemos los epiphyllum, que la flor es grande, más grande que las otras variedades, y además la flor tiene un perfume exquisito. Hemos tenido también nosotros, cuando el vivero estaba en plena actividad, teníamos macetas que apenas las podía abarcar uno, de este tipo de cactus de bosque, que al llamarles cactus de bosque, lógicamente es porque se reproducen generalmente en las hendiduras de los grandes árboles donde se acumulan las hojas o casca, donde en realidad haya materia orgánica, y ahí es donde estas plantitas crecen. Por eso, Elia, tienen tendencia a inclinarse, a vivir hacia abajo. De ahí que son plantas que, colocadas en un macramé en cualquier esquina, producen pues un efecto realmente espectacular, porque las flores las puedes, digamos, visualizar todas ellas, porque tienen tendencia a colgar. No diría si el epiphyllum lo tenemos pues en un macramé, pues excuso decirte. Solo dentro de las variedades de cactus de bosque tenemos el aporocactus, el flageliformis, que hace de la belleza de sus flores. Lo único que ocurre es que las areolas son todas con espinitas, que verdaderamente no son apetecible el cogerlas en las manos, porque se pueden incrustar en la carne, ¿no? Es la única que hay de cactus que tiene pues esta forma. Pero las flores no se diferencian de las otras más que con la belleza que también atesora esta planta de bosque. Naturalmente que las plantas de bosque son todas ellas, pues requieren una humedad, que por eso salen en los bosques, en las selvas tropicales y en lugares donde haya una cierta pluviometría. Es, si usted la quiere tener bellísima durante todo el año, tenga en cuenta de no encharcarlas, no la cambie usted ahora que estará empezando. Nosotros la tenemos en la comunidad, en la sala de la comunidad tenemos, que ya está empezando, probablemente la tendremos en flor los días de Navidad. Bueno, pues es importante, lo observamos, yo lo observo mucho, y le digo a las señoras que lo cuidan y lo tratan, pues cuando ellas quieren regar me lo dicen, o tienen que abonar también, y disfrutamos de ver las flores cuando aparecen, hasta las contamos, que son una verdadera maravilla. Todos los cactus de bosque, su floración es exquisita, pero hay una, como he dicho, la epiphyllum, que aparte tiene un perfume exquisito y son unas flores preciosas, grandes, que el resto de variedades. Los híbridos ya son los que en principio que he aconsejado, precisamente por la belleza que tienen, también entrañan, como la que la Eva, la Noemí y la otra que también la Zacaricas, que es una planta de color rojizo. Estos son los cactus de jardín, querida Elia, que de bosque, y que en nuestros jardines los pudimos mantener hasta que ha venido un poco el frío y los hemos metido dentro, porque es en este espacio de tiempo cuando va preparándose para formar el capuz floral, que las gentes lo van a disfrutar justamente, si no los días antes de Navidad, algunos días posteriores, porque si la tenemos en un lugar con mucha luminosidad, lógicamente la planta, para la planta es también día de luz. Por lo tanto, si la queremos, la tenemos ya apuntando a los tallos florales, la podemos trasladar a un sitio de umbría, que tenga más umbría, y entonces veremos cómo la podremos tener en flor y disfrutar los días mismos de Navidad.
Muy bien, pues este cactus es la planta elegida para el día de hoy, las 11:28. ¿Tienen dudas sobre esta o cualquier otra planta? Nos llaman al 91-573-9725. Ahora sí, nos vamos al arca.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
¿Y qué traemos, Elia?
A ver.
¿Animalito silvestre o doméstico, un mitad y mitad? ¿Qué hacemos? Bueno, mitad y mitad.
Mitad y mitad, bien.
Porque es una gran familia, una familia de esas, con muchos parientes lejanos, próximos, tal. Es la familia de los felinos. Lo digo, digo esto, porque luego, bueno, siempre se suele decir igual con el suspense del directo, Elia, pero intentaremos hablar con un buen amigo nuestro y del programa sobre el problema del más maravilloso felino español, el lince ibérico, que tiene el dudoso honor de ser el felino más amenazado del mundo. Así, aquí en España somos así, sí. No andamos con términos medios. Tenemos un felino bellísimo, el lince ibérico, pues está seriamente amenazado. Pero de ahí me gustaría saltar a sus primos hermanos, los gatos domésticos.
Uh-huh.
Por eso, mira, la familia de los felinos son parecidísimos unos a otros. Desde el gato más pequeño hasta el león, el pantera, el más grande, el género pantera, el león, pues hay enormes similitudes anatómicas, fisiológicas y de comportamiento. El otro día fui yo a una tienda, perdone que me extienda un poquito, fui yo a una tienda de un electricista para ver si viene a casa a arreglar un fluorescente. Eso es otra historia. Pero me pide permiso, dice, perdone que estoy hablando con este señor. Entonces termina de hablar con el señor y me dice, ya estoy libre. Digo, sí, pero yo no.
Yo no, claro,
Porque yo estoy hablando con el gato. Una gatita que tenía nadie en una silla y se había enrollado conmigo.
Anda,
¿verdad?
Mira.
Y entonces me di cuenta, digo, hay que ver la capacidad de expresiones vocales diferentes que tiene un gato, ¿eh? Ella maullaba, estaba a gusto y se estaba sintiendo importante, ¿verdad? Es fundamental, cuando llevemos a casa un animal doméstico, y estas Navidades lo haremos con mucho, conocer su idioma. Y prácticamente todos los animales domésticos son capaces de comunicarse y de relacionarse con nosotros.
Sí, sí.
Cada uno lo hace de una manera. Y la mayor parte de los problemas que luego generan, pues a veces en llamadas de personas muy muy desesperadas, porque es que no saben qué hacer, no se entienden con su animal de compañía y se ha convertido en un problema, vienen, eso lo dijo Félix Rodríguez de la Fuente, de un señor que tenía un lobo como animal doméstico y un día le mordió, y dice, es que no hablaba el idioma de su lobo, decía Félix.
Por eso ha sido, claro.
Idioma. Es fundamental que seamos capaces de comunicarnos con nuestros animales domésticos. Uno de los animales domésticos que más vocalizaciones diferentes tiene es un gato. Y el gato, con sus formas de sonido, puede expresar casi todas las sensaciones que ese animalito puede sentir. Puede expresar sensación de bienestar, el famoso ronroneo.
Sí.
Puede expresar agresividad contenida, que puede después traducirse en un arañazo.
Sí.
Sociabilidad, ganas de que le mimen, de que le acaricien. Y el número de vocalizaciones, repito, puede ser enorme. Los grandes felinos vocalizan menos, rugen. Menos mal que me he contenido porque me imitaron un rugido yo. Rugen. Los felinos pequeños, felis, profelis, pequeños y medianos, tienen el aparato suspensor de la laringe, hay un hueso, el hueso hioides, que si se endurece mucho no deja expresar. Pero los gatitos, los felinos pequeños, pueden mover la laringe de muchas maneras y tener un idioma articulado variadísimo. A mí me gustaría que dar una recomendación, quién soy yo también para aconsejar lo que tienen que hacer nuestros oyentes, pero que si quisieran tener un animal doméstico que no conocen, nuevo, porque les ha llamado la atención o porque les han ofrecido, que una amiga tiene una gatita que va a parir,
sí, sí,
que antes de tomar la decisión visitemos al veterinario y le preguntemos, a ver, quiero tener un gerbo, un gato, que ¿qué problemas tiene? ¿Problemas veterinarios? ¿Están estudiadas sus programas de vacunación? Tal, tal. Y que hacer una visita previa al veterinario, en lugar de que nuestra primera visita sea cuando ya tenemos el animal y vamos con él, a veces cuando ya se ha puesto malo.
Sí.
Tomar precauciones y luego ya pues tomar la decisión de la manera que tantas veces hemos dicho en este programa, por consenso, que no haya nadie. Si hay alguien en la familia que está en contra de que llegue a casa ese animal, habrá problemas, y esos problemas serán grandes. Por lo tanto, piénsenlo, ¿eh? Un animal doméstico puede ser maravilloso, y tú lo sabes, porque perteneces al club.
Al,
¿verdad?
Club, de lo... sí.
Del club. Puede ser maravilloso, pero la reflexión necesaria antes de tomar la decisión es imprescindible. ¿Eh? Y repito, esto no lo hace casi nadie, pero para mí es obsesivo. La visita previa al veterinario,
hay
para que él nos aconseje.
Hay que hacerlo siempre, claro que
por
sí.
Por lo menos todo el mundo sabe que los conejos, por ejemplo, necesitan la vacuna contra la misomatosis, hipófisis contra la hemorragia vírica.
Miguel. Sí.
¿Qué vamos a decir? Entonces todo eso un veterinario puede aconsejar de manera previa y cuando llegue el animalito nos coge ya preparados.
Oye, ayer nos leías ese artículo de perrito limpio, perrito feliz, pero animal limpio, animal feliz. Y para eso Menforsan
tiene de todo. Fíjate, ahora que nombramos a nuestros amigos de Menforsan, recordamos un producto novedoso, esas toallitas limpiadoras que vienen en paquetes, vamos a decir palabras técnicas, paquetes de 24 toallitas para limpiar al animal, sobre todo las partes más delicadas, los ojos, las comisuras de los ojos, los labios, etcétera. Pero hay un ayer hablábamos de las absorbentes de olores, para que el animalito no tiene por qué oler mal. Pero hay un segundo tipo de toallita que tampoco debemos abandonar en este momento del año, que es la anti-insectos, porque no estamos a salvo. Hombre, ya sé que el invierno es menos propicio que el verano a los parásitos, pero también puede haberlos si no lo deben coger desprevenidos. Y entonces esa toallita tiene productos botánicos completamente naturales, como son el geraniol, la margosa y el lavandín, o aceite de lavandín. Están impresos todos esos productos anti-insectos en la toallita, paquete de 24, y luego la parte menos científica, menos romántica, pero quizá más útil de todo, ¿verdad? Y tienen un 25% de descuento en la web.
Eso es fundamental.
No vivimos solo de la ciencia, ¿eh?
No.
El bolsillo.
Hay que mirar la economía, por supuesto.
Y mucho.
Pues www.menforsan.com. Oye, Miguel, tú sabes que beber agua es muy saludable.
Hombre, ya lo creo.
Es fundamental. Pero la más económica es la del grifo. A veces contiene partículas que se van depositando en tuberías y maquinaria. Esto causa averías masicales. La solución nos lo cuenta Antonio Ruiz. Antonio, buenos días.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bueno, disfrutar de una mejor calidad del agua es posible ya de una forma económica gracias a Masicales, que es un polarizador magnético que va colocado en la tubería principal de casa y que mejora la calidad del agua para beberla mucho mejor ahora, para dejar de comprar y cargar pesadas garrafas de agua, para obtener una mejor limpieza de la cocina, de sanitarios, de baños, de la casa en general, o para que, por ejemplo, no nos pique la piel cuando nos duchamos, que es un problema también que provoca la calidad del agua. Incluso, Elia, para que tengamos menos averías y funcionen mejor nuestros calentadores, lavadoras, griferías, sanitarios, etcétera.
Bueno, además totalmente garantizado, Antonio.
Claro, es totalmente garantizado porque es el producto que entrega una garantía de funcionamiento de por vida. Lo dejamos un año a prueba, si no quedamos convencidos en ese tiempo lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero. Pero ¿quién no va a quedar convencido si tiene picor en la piel cuando se ducha y ahora eso se le quita? ¿O quién no va a quedar convencido, Elia, cuando vemos que la ropa sale mucho mejor, con menos detergente, los tejidos se estropean menos o la vajilla queda también más brillante y limpia?
Bueno, Antonio, oferta para nuestros oyentes, tenemos promoción seguro.
Tenemos promoción, pero es el final de la promoción. Hoy estamos celebrando el último día de la promoción especial 25 aniversario. Llevan 25 años ya y son miles, cientos de miles los usuarios que están utilizando Masical en este tiempo. Ahora, si lo quieren pedir, aprovechense porque si llaman al 902-107-109, por lo que vale un Masical solo 99 euros, estamos preparando un pack muy especial para tus oyentes, Elia, que contiene un segundo Masical de regalo, también un ahorrador de consumo de energía eléctrica para casa para economizar kilovatios de una forma totalmente garantizada y también un ahuyentador electrónico contra insectos, bichos y roedores. En total, 4 artículos al precio de 1 solamente hoy, último día especial, promoción 25 aniversario en el 902-107-109 y para tus oyentes hoy los gastos de envío gratis.
Venga, pues marquen ahora mismo a las 11:37, 902-107-109, Masical. Antonio, gracias.
Un abrazo, hasta luego, amigos.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino. Es la mañana de fin de semana.
Pues tienes encima de la mesa la revista Decana, ¿verdad?
De la prensa ambiental. Mira qué simpático, si parece simpático hasta el buitre negro, ¿verdad?
Todo pico tiene.
Uf, madre mía. Bueno, vamos a ver.
Kerkus.
Pero es que mira, es que se dice pronto. Padre, el cuaderno 405 de Kerkus, decana de la prensa ambiental.
Tienen un mérito enorme, Miguel, esta gente. ¿Eh?
Y qué buena
porque
cara
mantener
tiene
una revista con la calidad que ellos hacen y tenerla tanto tiempo, desde luego, es impresionante.
Pues por eso yo, padre, cuando alguno de los buenos amigos, sea Rafa Serra, director, como José Antonio Montero, también subdirector, el Alma y Vida, los dos de Kerkus. Yo lo mismo para pedirles que entren en nuestro programa para charlar con ellos. Igual les llamo el sábado a las 10 de la noche, tal y demás. Digo, un momento, José Antonio, el naturalista de Kerkus tiene que estar de guardia permanentemente las 24 horas.
Y además
horas,
que ¿eh? Sí. Además
y ahí está, ni funciona. ¿Verdad, José Antonio Montero? Buenos días, amigo.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, nosotros no descansamos. Además, con mucho gusto. Es un trabajo que nos apasiona, así que no tenemos...
Buenos días, José Antonio, buenos días.
Le llamé... ¿Qué tal? Muy buenos días.
Padre, le llamé ayer sábado. Digo, bueno, Rafa Serra, me dijiste que está en Asturias, en plena Nevada, ¿verdad?
Efectivamente, anda por allí con ganas de entrar en Muniellos. Ya nos contará qué tal le ha ido.
Entrará.
Y nada, yo me he quedado aquí haciendo un poco de guardia.
Muy bien. Pues mira, José Antonio, ya sabes que yo soy muy sincero con los elogios a nuestros amigos, le enseñó la revista Elia, que también le gusta mucho, y te voy a decir una cosa, es uno de los cuadernos de Kerkus más interesantes y más variados de los 400 de los que soy feliz propietario. Muy interesante.
Me alegra muchísimo que digas eso, vamos, eso es señal de que, bueno, pasa el tiempo y seguimos despertando el interés de nuestros lectores, que yo creo que el objetivo de cualquier editor, ¿no? O sea que nada, un placer que siga gustando y que sigamos interesando.
Mira, desde el punto de vista radiofónico hay algunos temas apasionantes. Por ejemplo, el coloquio que tú has moderado y acabáis de celebrar sobre el mundo del ecologismo científico y el animalismo, ¿verdad? Un coloquio que precisamente te conozco y sé también tu capacidad para dialogar y creo que ha sido muy interesante entre animalistas y ecologistas, ¿verdad? ¿Dónde ha sido? Ha sido en el norte, ¿verdad?
Sí, ha sido en Torrelavega.
En Torrelavega, eso es.
En Cantabria, que además el ayuntamiento tiene una línea bastante potente de colaboración y de promoción de actividades ambientales. Y bueno, que yo sepa, si no me equivoco, es la primera vez que se hace un acto de estas características, ¿no? En sentar a una misma mesa, pues a dos corrientes muy, muy notorias y muy significativas de nuestros tiempos, como es el ecologismo y el animalismo, ¿no? Dos corrientes que beben de muchas cosas en comunes, de las mismas fuentes, pero que a la hora un poco de gestionar o de resolver problemas concretos, pues sí que es verdad que ha habido ciertos conflictos, ¿no? Entonces, sí, bueno, o disparidad de criterios y demás, ¿no?
Yo lo decía a lo bestia, pero realmente, José Antonio, a mí el que me da miedo es un tercer colectivo, es el que más miedo me da con respecto a la naturaleza, es el colectivo de los indiferentes, ¿verdad? Ese es el peor, claro.
Efectivamente, y precisamente en esta reunión que hemos tenido aquí en Torrelavega, lo que ha quedado claro es que todo el mundo que estábamos allí en la mesa, que éramos 10 personas representantes, cada una de ellas a diferentes entidades, era la implicación, ¿no? La implicación y la dedicación a un objetivo que es la vida, ¿no? La vida silvestre y en general la vida en el planeta, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esta gente que estábamos allí, a las que he tenido el lujo de moderar, eran todo menos indiferentes, ¿no?
Claro. Y entonces, eso no van a mirar por otro lado ni uno ni otro si se tala un encinar para convertirlo ahí en un campo de lo que sea.
De hecho me sorprendía además que una cosa que no sabía es que muchos de los grupos animalistas que estaban aquí representados estaban ya, digamos, activamente colaborando con las ONGs ecologistas de conservación en algunas de estas campañas, ¿no? O sea que, bueno, ha sido muy enriquecedor, ha servido para que de alguna forma nos conozcamos las caras y para, digamos, marcar un punto de inicio a futuras, digamos, colaboraciones ya en una agenda más concreta, ¿no? Una reunión que era necesaria y que, vamos, yo he estado encantado de moderar y creo que ha sido muy interesante. Como tal, la reflejamos en la revista.
Por supuesto. Dos cositas más que quería Elia que le planteáramos a José Antonio Montero. Una es, este verano, aquí quiero que evoquen la memoria de nuestros oyentes, este verano esos programas especiales de verano que son distintos, pues hacíamos una entrevista basada en Kerkus también, algo que me pareció precioso, que es un artículo que había publicado en Kerkus Iván Lizcano sobre una zorrita tuerta.
Qué bonita foto, ¿eh? La foto es preciosa.
Pero es que
de la tuerta ha vuelto.
A la tuerta ha vuelto. Ves que yo me quedé con más sabor. Y él también, porque Iván, José Antonio, después de contarnos que llevaba mucho tiempo siguiendo una zorrita con trampeo de fotografías y tal, que era tuerte, por eso era muy identificable, no terminó la cosa de quedar claro porque había desaparecido.
Vaya.
Llevaba bastante tiempo desaparecida. Y después de contar una historia tan bella de varios años y tal, el propio Iván decía, no, bueno, yo creo que aparece, ha aparecido. Ha aparecido en septiembre.
Pues nos alegra.
Muy, muy bonita noticia.
¿No sabes lo que nos hemos alegrado además de cuando nos lo contó, ¿no? Y por eso hemos querido dar una página entera. Iván es el prototipo de una de nuestras fuentes de información más queridas, ¿no? Que es claro. La persona que sin alardes y tampoco sin dárselas de nada y simplemente porque le encanta salir al campo y recoger la información que ellos tienen, en este caso con cámaras de fototrampeo, pues luego tiene esa clarividencia de contarnos lo que ha visto y eso para nosotros es oro puro, ¿no? Y,
claro.
Y entonces este tipo de información que nos da el naturalista de campo simplemente con toda su modestia para nosotros es una de las grandes de los grandes puntos, ¿no? De la revista que la mantiene viva, ¿no? y actual, ¿no? Entonces
todo un testimonio y la fotografía que he publicado la que demuestra fehacientemente que la tuerta claro. Sigue con sus aventuras por la sierra madrileña, ¿verdad?
Sí,
y ahora
sí,
un tema claro, no quiero leerle la revista a los oyentes, porque estoy seguro de que la encontrarán en los kioscos peleándose allí con otras revistas, pero hay algo que sí quería comentar, y esto tiene mucho, mucho, que es que el lince ibérico, en principio, a salvo de la extinción,
sí.
Gracias al programa de cría en
cautividad, sí.
Se ve en grandes peligros, primero por el de los atropellos, cuando se le devuelve cuando se libera a los ejemplares criados en cautividad, una buena parte cae víctima de las carreteras que rodean los entornos de cría, son atropellados. Me decía una vez nuestro querido Luismi, al que mando Luis Miguel Domínguez, que ya está mejor, gracias a Dios, se recupera de su ictus, me decía una vez que el lince es tan tan valiente que cuando ve un coche con las luces dice, pero a ver, pero ¿qué lince tan grande es ese que tiene esos ojos? Y se va a provocar.
Pues se va para allá,
decía Luis Miguel, la carretera, ¿verdad? Pero también un segundo problema, y este es más triste que el de los coches. Dais testimonio, José Antonio, de que está habiendo ataques directos, trampeo y caza furtiva contra el lince, ¿verdad?
Sí, bueno, un fuerte abrazo también para Luis, mi gran amigo nuestro y siempre gran defensor de esta revista, ¿no?
Ya está mejor. Damos la gran noticia.
Que te recuperes pronto y estés pronto con nosotros.
Ya está mejor. Buenas noticias tenemos de él.
Pues sí, bueno. Yo con el tema del lince siempre me gusta empezar dejando claro que si hubiese que destacar a finales del siglo pasado y a principios de este siglo, una noticia de la conservación en nuestro país exitosa sería esta, ¿no? O sea, sí. La gran recuperación de una especie que hace 15 años todos dábamos por perdida, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Y actualmente está, bueno, no vamos a decir que salvada, pero de luego ni en nuestros mejores sueños podíamos prever algo tan significativo, ¿no? Dicho esto, es verdad que hay varios problemas que siguen vigentes y que no deberían estar ahí. Uno de ellos no es intencionado, que es el de los atropellos, pero que, bueno, quizá con una implicación un poquito más, más intensa en lo que son los arreglos o las correcciones de los puntos negros, se podría solucionar en un porcentaje bastante importante y reducir las muertes. Muertes que, por otra parte, lo que están reflejando es que hay más linces.
Sí, claro, también es esto.
Por ejemplo, hace pocos días nos enterábamos de que ha muerto un lince atropellado en la provincia de Cáceres. Eso es una mala noticia, es muy mala noticia. Pero es que hace 15 años, hace 10 años, ya te digo, no podíamos prever ni siquiera que hubiese linces en Extremadura.
Claro.
Y este ha muerto atropellado en concreto en la carretera de Extremadura, ¿no? Fíjate, o sea, a la altura de Almaraz, ¿no?
Ya.
El otro gran problema es el tema de la caza ilegal, ¿no? Eso es absolutamente...
Parece mentira, se puede ser tan...
Terrible, pues sí.
Y también es aberrante, ¿no? Tanto por disparos como por trampeo. Nosotros aquí en la revista, bueno, ya como lo hacemos con cierta antelación, pues reflejamos unos casos que ha habido muy... muy muy dramáticos en los montes de Toledo, que es una de las zonas donde se ha recuperado la población, donde estaba extinta. Pero hace dos días ha aparecido otro lince en la provincia de Córdoba, un lince muerto, posiblemente también por un tema de lazos, ¿no? Un trampeo en lazos, ¿no? Entonces, bueno...
Es una primicia que nos da, claro, de hace dos días.
Y eso, además, apenas todavía ha trascendido a los medios porque todavía se está investigando cuál es realmente la causa, pero las fotos están ahí. Es un animal que estaba marcado con un emisor y bueno, ya no lo confirma delante de la Junta de Andalucía, pero posiblemente la causa haya sido un lazo, ¿no?
Bueno, el resto de las noticias, que son interesantísimas, remitimos a nuestros oyentes al kiosco, porque os merecéis que vuestro esfuerzo al hacer esta revista,
claro que sí,
tenga el eco que se merece. Kerkus, bueno, decana de la prensa ambiental, cuaderno 405, heroico.
Las gracias en nombre de toda la redacción por todo el apoyo que nos dais.
Pues fuerte, un fuerte abrazo, José Antonio, gracias.
Igualmente.
Adiós.
Sí. Es padre, estos son de los nuestros, estos son buena gente.
Al pie del cañón siempre. Bueno, nos vamos a Las Palmas, tengo a Primitiva que tiene una duda para usted, padre. Primitiva, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Primitiva.
Buenos días, padre.
Buenos días, mujer.
Mire, mi problema es que me encantan los geranios, pero se me endurecen, se me llenan de una melaza y también le atacan mucho las hormigas. Padre, no sé lo que hacer.
Usted se refiere, me ha hablado de geranios, ¿no?
Sí, me encantan, pero no, se me endurece, como que se me endurecen y lleno de una melaza, y me la ataca también mucho la hormiga.
Mire, usted ahora, el geranio ya por el frío que hace ya lo tiene que tener en interior, metido ya dentro, en algún hondo lugar, ¿usted los coloca en invierno?
Ya, sí.
Muy bien, lo que tiene que aprovechar ahora es darles. Pódeles, y la poda que usted saca, aprovéchela para reproducirla. Coge usted una caja de poliestireno, pídaselo cuando vaya con pescado, los pescaderos a veces las tiran. Una caja de esas, compra usted una bolsa de compost universal, cógelo ahí bien pisadito, riéguelo bien regadito, primero hágale debajo con un bolígrafo unos agujeritos. Póngalo después, naturalmente, encima de un lugar donde no pueda manchar. Y todo lo que usted puede de sus geranios, haga unos esquejitos y póngalos en esa bandeja y usted se está produciendo la planta. Porque el geranio ahora ya le ha dado a usted, durante todo el verano, su floración, su belleza, y lógicamente ahora la planta ya está buscando el periodo de reposo.
Bueno, pues queda solucionada esa duda. Voy con Margarita desde aquí, desde Madrid. Y una duda para ti, Miguel. Margarita, buenos días.
Buenos días, gracias
buenos
por
días.
Tu programa y por atenderme.
Mi
consulta es la siguiente. Tengo un bichón maltés hembra de 8 años y en casa está tranquila, es juguetona, busca los juguetes y te los lleva para jugar, pero cuando la saco a la calle se pone nerviosísima. Da vueltas sobre sí misma en 360 grados. Y cuando ve un perro va a ladrarle como si quisiera morderle. Esa actitud nos preocupa porque tengo miedo a la reacción del otro perro.
Claro.
Porque sea pequeño o sea grande, ella no le tiene miedo a nada. No obstante, cuando ve un grupo de perros se mete, moviendo la cola les ladra, pero les ladra, no los quiere oler, sino simplemente ladrar, como si quisiera jugar.
Claro, mire, habría que ver ahí la etapa de cachorro de esa perrita, ¿verdad? Tiene un problema de socialización con otros perros. Ya veo que con las personas es muy buena y no le da ningún tipo de problema con los seres humanos. Pero ahí hay un problema de socialización. Si usted me hablara de una perrita de un año, de año y medio, pues yo le diría que había que inmediatamente recurrir hasta un adiestrador profesional que le quitara el miedo. ¿Ellos saben lo que suelen hacer en estos casos? Pues jugar con perritos especialmente sociables, cariñosos, para que hagan de amigos del conflictivo y le vayan quitando el miedo. Yo ya con 8 añitos tengo que decirle que es muy difícil cambiar el carácter de esa perra, Cuando ataca, cuando ladra, cuando tal, más que querer atacar, lo que hace es querer defenderse. Es una agresividad defensiva, totalmente defensiva. Pues me limito yo a decirle que con 8 años es difícil cambiar el carácter, que procure que tenga oportunidad de jugar con perritos de su tamaño, los habrá en el barrio, y efectivamente que tenga cuidado, no la deje entrar en interacción con perros grandes, que seguramente no le harán nada, porque entre ellos se entienden.
Se entienden.
Y ella no ataca, simplemente todo lo que hace es defensivo. y por lo demás, pues seguramente el problema viene de la etapa de cachorrita de la perra de Juan Antonio.
La socialización, que es fundamental.
Pero hablamos de cuando tenía 50, 60 días, cuando empezó el problema.
Bueno, última llamada desde Valencia. Caridad tiene una duda para el padre Mundina. Caridad, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, mujer, le escucho.
Mire, quería contarle una cosa. Me compré este verano, bueno, casi acabando la primavera, un jazmín, pero no un jazmín normal. Tiene las hojas como si fuera de un rosal. ¿Sabe? Sí. Me dijeron que es un jazmín, no sé qué clase es. El caso es que como yo tengo un balcón que da noreste, todas las plantas que pongo ahí se me mueren. Entonces me lo llevé a la
mancha. ¿Tiene la flor blanca o tiene la flor azulada?
Esa sí como
la
blanca.
¿La flor
del
jazmín que usted tiene?
¿Qué?
A ver. ¿Me oye? Sí, padre, ¿qué? Diga.
¿Me oye?
Sí, le está oyendo, padre, sí.
Le oigo. Dígame.
Madre mía.
Bueno, ¿me oye?
Parece que hemos perdido la conexión con el, con el padre.
El padre le preguntaba, doña Caridad, el padre le preguntaba si la flor era blanca o amarilla. Hemos perdido la conexión en ese momento, me parece. Si era blanca o amarilla, le preguntaba el padre.
¿De qué color es la flor, Caridad? Uy, es que la oímos fatal. Bueno, creo que vamos a acabar con las dos llamadas porque...
¡Blanca!
¡Blanca nos dice! Bien.
Bueno, es el más común de todos, pero quizá convendría que sea otro día cuando vuelva a llamar al padre porque no tenemos conexión con él. Estamos terminando, ¿verdad?
Hemos acabado, Miguel, como suele decir, en alto, ¿eh?
Muy bien.
Los móviles que juegan malas pasadas. Bueno, está por ahí el padre. Nos volvemos la semana que viene.
Si Dios quiere.
Venga, fenomenal, un abrazo. Claro.
Cosa de eso que llamáis vosotros aplicación, seguro que es eso.
Sí, ¿no? La tecnología, claro, no pasa nada. Bueno, se quedan con las noticias, eso sí que no falla. El boletín de las 12, volvemos que hasta la 1:30 continúa la mañana del fin de semana. Hasta ahora mismo.
Dios.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.